10 de la mañana, 7 minutos, y vamos a hacer referencia a alguno de los temas de los cuales hablábamos días atrás, hoy temprano también a la mañana, acerca de la preocupación que hay en la provincia de La Pampa por la cantidad de suicidios que se producen aquí. Se conoció hace muy pocos días nada más que La Pampa lamentablemente está liderando en cuanto a la cantidad de suicidios que hay en la provincia. En lo que va de 2017, 27 personas se han suicidado. Y es un tema en el cual queríamos profundizar y conocer un poco más acerca de por qué ocurren, acerca de qué se puede hacer para prevenir estas situaciones. Y es por eso que estamos en comunicación telefónica con la psicóloga Luciana Varela, a quien saludamos. Buen día, Luciana. ¿Cómo estás? Nadia es mi nombre.
Hola, buen día, Nadia. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Teníamos muchas ganas de hablar acerca de este tema, de profundizar un poco más, en este caso con una profesional, para conocer por qué ocurren estas cosas y por qué, por ejemplo, la provincia de La Pampa está liderando en cuanto a números acerca de los suicidios.
Hace rato que La Pampa viene liderando o está más o menos en los escalones junto con otros lugares del sur. Uh-huh. Lo que sí se había modificado hace un tiempo es la edad en donde se producen. Uh-huh. No sé las últimas porque no he tenido acceso, pero sí hasta hace un tiempo corto lo que, digamos, no había variado tanto en la cantidad, sino que los suicidios eran cada vez más tempranos, en edad temprana. Claro. Esa era como la gran alerta, pero que es un fenómeno no solo de La Pampa, sino es un fenómeno mundial, digamos. Uh-huh. Esas, digamos, son como los cambios que se habían producido, bueno, y evidentemente, bueno, se ha incrementado un poco más. Claro. En este último tiempo.
Es decir que en este último tiempo son más adolescentes los que toman esa decisión.
Adolescentes y niños. Y es un fenómeno que no solamente es acá, es púberes o adolescentes, púberes donde están entrando la adolescencia.
Claro, claro.
Uh-huh. Eso sí, es todo una cuestión y en un montón de lugares. ¿Sí?
Ahora, Luciana, ¿qué es lo que lleva a una persona a tomar esta determinación?
Y eso, mira, por lo pronto no hay una respuesta unívoca. Uh-huh. La verdad que si hay algo que es enigmático es eso. Claro. En todo caso, hay que ver caso por caso, no necesariamente. El suicidio no es una patología en sí. Claro. En todo caso, es una consecuencia de algo que lo provocó. Y esas consecuencias son múltiples. Pueden ser producto de un desencadenamiento de lo que se llama un pasaje al acto, uh-huh. que es una cuestión sintomática, fue cuando, por explicarlo, digamos, para que lo entendamos todos, es un acto, literalmente, en donde el sujeto cruza un umbral, digamos. ¿No? En donde ahí se queda absolutamente solo, por más que esté acompañado, es un acto absolutamente íntimo.
Cierto.
Y se produce, a veces logrado y a veces no logrado. No es una patología en sí, con lo cual la posibilidad de ese acto tiene que ver con muchas cuestiones, tiene que ver con alguna cuestión patológica, tiene que ver con algún arrebato de angustia, puede tener que ver con, a diferencia de lo que es el pasaje al acto, de lo que se llama acting, que es, un llamado al otro, cualquier otro que sea referente para el sujeto en el sentido simbólico, no necesariamente claro. llamar al padre, a la madre, al abuelo, al novio, a la pareja, sino al quien es el referente simbólico de ese sujeto y en un llamado eso se vaya de las manos
claro.
y pase a lo que es un pasaje al acto logrado. O sea, me parece que no hay que pensarlo como una patología en sí, porque si no entramos como en el delirio de claro. las clasificaciones patológicas, entonces creamos una entidad nosográfica de suicidio y se empieza a plagar de suicidios. Eso es, yo siempre lo recuerdo en la anécdota de un colega en un pueblo en otra provincia, en donde había habido un suicidio en un lugar donde no sucedía eso, entonces se crea en el hospital como un servicio al suicida.
Ajá.
Y se llenó. se empezó a llenar, digamos. Wow. Entonces, un poco era la pregunta de investigación era, bueno, a ver, ¿qué creó eso? ¿Por qué se llenó de gente que con supuestamente tendencias suicidas? Porque se generó la oferta.
Claro.
Entonces, me parece que hay como un borde medio complejo, ¿no? Uh-huh. De generarlo como entidad y eso haga que la gente se identifique y porque, qué sé yo, uno dice, bueno, me siento mal, me quiero morir, ¡tuc!
Claro. Ya,
automáticamente quede como etiquetado como eso. Digo, me parece que es algo muy delicado y que tiene que ver en las coordenadas de toda una situación.
Claro, claro. Y se dicen muchas cosas por lo general, ¿no? En cuanto a esto, este tipo de situaciones, esto de que el que se suicida es cobarde o es un egoísta, ¿no? Que no pasa lo mismo con una persona que, por ejemplo, muere de cáncer, ¿no? Digo, por lo general, cuando uno escucha, y hablo del común de la gente, sí. Con esta terminología, el enojo para con quien se suicida, que queda, ¿no?
Y sí, el enojo es siempre, digamos, el enojo es, en un duelo pasa lo mismo.
Claro.
O sea, porque por la decisión que toma el otro y que no incluye a quien queda. Me parece que el enojo es como intrínseco a la tramitación de la angustia que provoca perder a alguien o perder un lazo, me parece que la gente se enoja porque se suicida a alguien o porque se separó o porque te dejan o porque no te responden como uno quiere. Digamos, el enojo me parece que es un tratamiento de la angustia y
claro.
Está bien que suceda porque es un modo que uno tiene de hacer con semejante tragedia.
Uh-huh.
Y sobre todo porque es un punto tan real y que a veces provoca tanta angustia y culpa alrededor,
sí.
Porque o no la ves venir, o no avisaron en alguno de los casos, o fue algo de un arrebato que no dio tiempo a nada. Me parece que no hay cosas que se pueden hacer, pero hay un punto en donde eso escapa a cualquier tipo de intervención preventiva, por decirlo de alguna manera.
Uh-huh.
Me parece que se puede estar advertido, si hay alguien que está padeciendo mucho y está en un tratamiento y uno ve que digamos que la cosa se empieza a complicar o que hay demasiado, y bueno, sí, se pueden armar estrategias para paliar eso, pero hay un punto de real que escapa porque tiene que ver con lo más íntimo de cada uno y eso los familiares lo tienen que saber porque si no quedan como muy atrapados en la cuestión de la culpabilidad o de la responsabilidad.
Claro.
Y a veces se hace mucho y a pesar de eso aún el sujeto toma esa decisión. Entonces es muy difícil, es muy doloroso.
Uh-huh.
Con lo cual el enojo, la culpa, está dentro de lo que es tramitar semejante tragedia.
Claro, sí, son los impactos de la muerte, ¿no? En ese,
absolutamente.
En ese caso.
El enigma de la muerte,
total.
De por qué alguien decidiría morir. Pero yo siempre me hago la pregunta distinta, ¿por qué es que alguien decide vivir?
Claro, es
¿no?
verdad.
Yo siempre me lo hago al revés. ¿Por qué, con todas las contingencias, con todas las dificultades que implica, ¿por qué uno decide vivir? Bueno, ahí
total.
Hay que apuntar.
Total.
¿No?
Pienso en la desorientación, ¿no? Del entorno una vez que ocurre una...
escuché la palabra que dijiste.
Pienso, ¿eh? Digo, en la desorientación que debe ajá. generar en el entorno el impacto por la de la muerte por suicidio, ¿no? En los familiares, en amigos, en personas cercanas y que seguramente requieren de un acompañamiento, de un tratamiento, poder... lograr obtener herramientas para poder superar semejante situación, ¿no? Porque lo que queda son estas personas que no saben qué hacer con esto, me imagino, ¿no?
Uh-huh. Y lo que queda es un agujero, ¿no? Un vacío,
claro.
Que con el tiempo, en el mejor de los casos, eso se puede ir como elaborando, tramitando, y muchas veces a pesar de eso queda así como un agujero en el núcleo familiar o en el núcleo de la relación que ese sujeto tuvo con su entorno.
Uh-huh.
Y digamos, y me parece que es como es el un punto de ese agujero, digamos, de ese vacío. Me parece que se liga mucho con la impotencia, porque
claro.
Eso no puede hacer mucho y muchísimo, pero a veces no puede hacer nada.
Seguro.
Entonces me parece que soportar es un laburo tremendo psíquico, soportar una tragedia así, porque, digo, en la mayoría de los casos, no todo, cada uno lo resuelve a su modo, digo, pero me parece que es un doble trabajo psíquico, porque por un lado es el duelo de eso que se ha perdido para siempre, y por otro lado, de la impotencia, ¿no? Uh-huh. Porque es, bueno, que cómo no vi esto, cómo no lo pude advertir, cómo no, ¿no? Y a veces, incluso hasta viéndolo advertido, viéndolo, laburándolo, consultando, a pesar de eso aún insiste, eso y sucede. Digamos.
Claro.
Y, ese es el punto.
Claro. ¿Existen políticas públicas de salud para la prevención? Hablabas recién acerca de que se abren consultorios o espacios dentro de un hospital o de una asistencia pública, pero ¿cómo podrías definir? ¿Tenés algún tipo de información al respecto?
No, a mí me parece que, digamos, sí, por supuesto, ahí sí, siempre hay actividades o capacitaciones, pero digo, me parece que eso no
hay forma de abordarlo.
No me parece que eso sea la uh-huh. la solución, o me parece que eso calma más a la incertidumbre, claro. Porque nadie sabe qué hacer frente a una contingencia, en el sentido de quien trabaja en el campo de la salud mental o en el campo de lo psíquico, digamos, siempre está frente a esa posibilidad. Uh-huh. Quien consulte por, digamos, situaciones más graves, menos graves, eso puede estar presente. Incluso puede estar presente en alguien que tampoco nunca ni consulte o no trabaje, o trabaje en cualquier otra... digo, pero me parece que de lo que se trata es del trabajo clínico, en todo caso, que alguien claro. que está a cargo de conducir un tratamiento psicológico tiene que estar advertido. Eso no implica que no le pueda suceder
claro,
con pacientes. Me parece que hay un punto en donde... porque lo que se dirige es una cura, no al paciente. Me parece en decirle lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer.
Claro.
No, lo que en todo caso se acompaña y se puede, y con los familiares, hay un montón de estrategias que se pueden hacer para que el sujeto pueda encontrar otra respuesta frente a la angustia, uh-huh. O frente a la iniciativa de síntomas por ahí más difíciles que la angustia, y no llegue a esa solución, porque claro. para el sujeto suicidio es una solución, uh-huh. contrariamente a para los que quedan, a los que quedamos.
Claro, tal cual.
Es una solución al padecimiento.
Sí, por supuesto.
Entonces, entender eso también, que para el sujeto es una solución, es difícil. Y hacer que el sujeto encuentre otra solución al padecimiento también es difícil, pero muchas veces se logra, la mayoría de las veces se logra. No es que la gente se suicida todo el tiempo o hay que ver, el tema de las estadísticas también hay que tener cuidado, porque si no...
Eso te iba a preguntar, si...
provocan así pánicos claro, sociales y no, tampoco no es tan así, digo, pero sí que hay un fenómeno en donde hay el sujeto está muy solo en esta época, ¿no?
Claro.
Ya sea niño, adolescente o adulto. Es una época donde estamos bastante solos, donde no hay muchos referentes, donde los pibes están muy sueltos, muy sin lazos amorosos, entonces, bueno, es como...
peligroso,
sí. Está como todo ordenado, digamos, como facilitado para que alguien, digamos, uh-huh. lo pueda pensar como primera solución en vez de como
claro.
segunda o última.
Claro, claro.
Digamos, hay algo de la época, pero tampoco me parece que hay que ser tan alarmista, ¿no? Uh-huh. Si no, ante cualquier situación de angustia, es uno lo primero que piensa puede suceder, y eso después, viste, es como el huevo o la gallina, si uno crea al monstruo o lo ataja, ¿no?
Sí.
Hay que ver, porque si no queda como un fantasma de que ante cualquier situación es la primera solución.
Claro.
¿No? O que ahora está colmado, no me parece.
Y Luciana, ¿hay algunos indicios que podamos tener en cuenta, que nos llamen la atención como familiares y amigos de personas que tengan intención de terminar con su vida? ¿Hay algo que nos pueda hacer dar cuenta?
Sí, mira, te vuelvo a repetir, me parece que no se puede generalizar porque cada sujeto es particular, uh-huh. es singular y tiene modos de tramitar lo insoportable y la angustia de un modo distinto, con lo cual no hay...
manera de darse cuenta. ¿No?
Claro, maneras uh-huh. de estandarizar.
Claro, está bien.
Sí, lo que me parece es que, bueno, digamos, sí uno puede estar advertido, digamos, digamos, quien lleva adelante un tratamiento, un sujeto con mucho padecimiento, sí puede estar advertido de determinadas, en escuchar. Me parece que ahí está la clave también. Si uno, digamos, si uno está en una posición de escucha, puede escuchar eso.
Claro.
En todo caso, puede intervenir lo que más pueda en relación a eso.
Uh-huh.
Ahora, si uno no está en una posición de escucha y solamente está en una posición de estandarizar o de llenar un protocolo o de derivar rápidamente a otras especialidades o de, por más que se necesita a veces la interdisciplina, o digamos, si uno rápidamente deja de escuchar,
sí,
muchas veces se precipita.
Claro.
¿No? En cambio, si uno está en una posición de escuchar atentamente, en una escucha atenta, tal vez lo pueda pescar antes.
Seguro,
¿no?
Seguramente.
Pero se trata también de la posición teórica y clínica que cada psicólogo trabaje.
Sí, no, tal cual. Bien, Luciana, te agradecemos muchísimo estos minutos,
bueno,
la claridad y la información aportada. Seguramente te vamos a volver a molestar en otro momento.
Bueno,
ha sido muy amable con nosotros.
No molestan, les tengo aprecio.
Bueno, te mandamos un abrazo enorme.
Bueno,
muchísimas gracias, Luciana.
Para todos ustedes.
Hasta luego. Gracias. Hablábamos con la licenciada Luciana Varela, ella es psicóloga, nos contó